Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Begoña Gómez le ha dicho al juez que sigue sin saber de qué se le acusa y el magistrado ha decidido aplazar su declaración hasta el próximo 19 de julio. La esposa del presidente del gobierno había llegado a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje en medio de un amplio dispositivo policial y ha permanecido allí menos de una hora. Patricia Rossetti.
Begoña Gómez venía dispuesta a colaborar con la Administración de Justicia, acaba de decir su abogado Antonio Camacho, dispuesta a colaborar si el juez le aclaraba los hechos que se le imputan, pero se ha encontrado con una querella que dice que no conocía, se la ha notificado hoy, es la querella de Hazte Oír, por eso se aplaza la declaración hasta el día 19.
Es absolutamente contradictorio que en un auto dictado hace 3 días se diga que los hechos que son objeto de investigación se limitan a la denuncia de manos limpias y sorpresivamente y en contra de principios básicos del procedimiento penal, el día de la declaración se nos hable de la admisión de una querella que no se nos ha notificado y que se nos ha dado traslado en este momento.
Según fuentes presentes en el juzgado, Begoña Gómez se ha mostrado todo el tiempo cabizbaja.
Gracias, Patricia. Es la primera vez que un juez cita como imputada a la esposa de un presidente del gobierno, algo que los socialistas reconocen que genera inquietud en sus filas. Desde el PP acusan a Pedro Sánchez de arrastrar a toda España a una jornada, dicen, indecente. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se lanza a contrarrestar la causa abierta a Begoña Gómez y apuntar a la estrategia de manifestar tranquilidad, confiando en que llegará el archivo de unas diligencias basadas en una denuncia falsa. Eso defienden desde la Moncloa y así se ha revuelto la ministra portavoz Pilar Alegría contra el emplazamiento judicial.
Máxima tranquilidad por parte del gobierno, por supuesto del presidente del gobierno, y la absoluta confianza de saber que estamos frente a una denuncia falsa y que aquí no hay absolutamente nada.
Pero la situación de Begoña repercute en el ánimo de los socialistas, que admiten su error de cálculo porque nunca esperaron que el caso fuera a llegar tan lejos, todo en medio del marcaje del PP, desde cuya cuenta oficial en redes han lanzado una campaña que reclama irónicamente la libertad para la esposa de Pedro Sánchez con el hashtag FreeBego.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha llegado hoy a Moscú. Hungría ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea desde hace solo 4 días y esta visita ha provocado la indignación del resto de líderes europeos que le habían pedido que la anulara. Le recuerdan que Putin exige el desarme ucraniano antes de un alto el fuego. Y en el Reino Unido, los líderes de diferentes países han felicitado ya al laborista Keir Starmer por su victoria electoral y desde la Unión Europea le invitan a superar los problemas generados por el Brexit. Hoy mismo será recibido por el rey Carlos III, que le encargará la formación de un nuevo gobierno. Antes, el líder conservador y todavía primer ministro, Rishi Sunak, presentará su dimisión tras cosechar el peor resultado de la historia de los conservadores. Sunak acaba de anunciar también que va a renunciar a presidir el Partido Conservador.
Voy a ir a ver en breve a Su Majestad el Rey para presentar mi dimisión como primer ministro. Al país le quiero decir primero y sobre todo que lo siento. Habéis enviado un mensaje claro de que debe cambiar el gobierno en el Reino Unido.
The government of the United Kingdom must change.
Y bajan las muertes por suicidio en España. Ya no es la primera causa de fallecimiento no natural, aunque todavía la cifra sigue siendo muy alta. El año pasado se quitaron la vida cerca de 4.000 personas en nuestro país, Efi García.
Hemos pasado de 9 suicidios al día a poco más de 8, pero la curva se ha invertido y eso es motivo de esperanza. Los psicólogos creen que empiezan a funcionar las medidas de prevención que han adoptado algunas comunidades autónomas y los profesionales. José Antonio Luengo es el decano de los psicólogos madrileños.
La población en general puede encontrarse algo mejor que en estos últimos años, seguramente. Pero lo más importante de todo es el trabajo sordo y silencioso de muchas medidas que se han ido poniendo en marcha y que van dejando una huella difícil de medir.
Falta un plan nacional que armonice estas medidas y aporte datos para diseñar estrategias eficaces y que atienda también a los supervivientes. La muerte por suicidio puede llegar a destrozar la vida de hasta 20 personas del entorno. Para ellos no hay nada. La hija de Javier Soto se quitó la vida con 15 años.
En el principio del duelo no nos permiten hacer lo que necesitamos hacer, ¿no? Que en muchos casos es llorar, contar muchas veces qué es lo que nos pasa, enfadarnos incluso. Se nos prohíbe porque la gente tiene miedo a enfrentarse al dolor ajeno, ¿no?
El suicidio sigue siendo un tema tabú.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde en juego el primer billete para las semifinales de la Eurocopa. España-Alemania, Bruno Casar.
Cuenta atrás para ese España-Alemania que va a arrancar a las 6 de la tarde y para el que a priori Luis de la Fuente tiene más que claro cuál será el once titular, salvo una duda, Miguel Ángel Díaz.
La posición de media punta, Pedri, Olmo por detrás de Morata. Es la única incógnita en el once de la selección en Alemania. La incógnita es saber si juega Birch o Sané. Se enfrentan las dos selecciones con más Eurocopas, tres tiene cada una. Pita, Anthony, Taylor están apercibidos ante una hipotética semifinal. Morata, Carvajal, Lenormand y Vivian. Va a haber 54.000 espectadores en el Arena de Stuttgart. Al menos 10.000 serán españoles.
Gracias, Miguel. Por cierto, que el España-Alemania, que se iba a poder seguir en Madrid a través de una pantalla gigante, finalmente se ha suspendido, acaba de comunicar el alcalde José Luis Martínez Almeida, debido a la alerta por altas temperaturas. A las 9 de la noche pondremos en juego el otro billete para semifinales entre Portugal y Francia. Mientras tanto, vamos a ir amenizando la espera para la Eurocopa con el Tour de Francia, que en una hora nos depara la primera contrarreloj de esta edición. Quique Iglesias.
A la 1:05, con Mark Cavendish, que es el farolillo rojo, va a arrancar la crono de hoy, la primera de las dos que tiene este Tour de Francia. En la Borgoña, 25 kilómetros a toda velocidad, va a vivirse esta crono decisiva también para saber quién va a vestir el maillot amarillo de líder a partir de ahora. 45 segundos de ventaja tiene Pogacar sobre Evenepoel, el gran favorito, que es el campeón del mundo de la especialidad. Pogacar va a tomar la salida a las 5 de la tarde.
Gracias, Quique. Y en Wimbledon, a punto de arrancar los partidos de Paula Badosa y de Roberto Bautista. Eso sí, si la meteorología lo permite, a las 2:30 va a ser el turno para Carlos Alcaraz.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Punto com.
En Hiperdín rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 8 de julio, jamón de cerdo a 5,25. Y lote de jamón Argal y queso Castillo de Holanda a 2,50. Hiperdín, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis de este viernes 5 de julio. José Eduardo Marrero, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. A ver si me escucha por ahí José Eduardo. Hola, José Eduardo. Ah, bueno, pues parece que tenemos problemas a la hora de conectar, de hablar con José Eduardo Marrero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con ellos, vamos a charlar con ellos. Thank you. retorno. Ahora sí, José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Arucas que me encuentro hoy.
Bueno, ¿temperatura?
Temperatura estamos como a 23 graditos, está bien, está cómodo, bueno, está suave.
Nada mal. Iván Sánchez, desde la ciudad de Telde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días, Eduardo. Muy bien, por aquí.
Bueno, pues es una ocurrencia más. Lo que está claro es que abre un nuevo capítulo, ¿no? No sé, cómo lo verán ustedes, del problema de la inmigración aquí en Canarias. Las palabras de Miguel Tellado, que copia las mismas palabras de Santiago Abascal, cuando apostaba por aludir o acudir a defensa para evitar la salida de los inmigrantes aquí hacia Canarias, ¿no? Él lo decía de esta manera y también se le preguntaba al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, sobre estas palabras de Miguel Tellado, que es el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y un poco esto fue lo que dijo. Vamos a escuchar a los dos, tanto a Miguel Tellado como a Alberto Núñez Feijóo.
El gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras, ¿no? Y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, pues salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país, ¿no?
¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración?
Muchísimas gracias por su interés.
No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate. Dispone de los medios de las Fuerzas Armadas para reforzar esa labor de control de nuestras fronteras.
Bueno, aquí ya lo matizó un poquito. Evidentemente, este tipo de declaraciones pues han tenido sus reacciones. Vamos a escuchar a Margarita Robles, a Pachi López, a Gabriel Rufián y también a Ione Belarra.
Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden. Las Fuerzas Armadas están para defender la paz, la libertad y la seguridad.
Esto de poner la Armada para impedir que lleguen los cayucos, lo siguiente que es bombardearlos.
Si se aplicaran las leyes que quiere PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
Que el señor Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año, o bien porque se huelan una repetición electoral en Cataluña.
Por cierto, Miguel Tellado, después de esto, de toda esta polémica, volvió a comparecer y lo que dijo es que el mismo gobierno de Pedro Sánchez ya usó patrulleras en la Armada en 2022 y 2023 frente a la inmigración ilegal. José Eduardo, ¿cómo ves toda esta polémica que se ha montado? ¿Tiene razón Miguel Tellado?
A ver, yo creo que aquí hablamos a golpe de, bueno, aquí nuestros queridos políticos a nivel nacional lo que hacen es lanzar titulares para tener pues minutos en medios de comunicación con consignas que pueden llamar poderosamente la atención, pero que si se explican de una forma sosegada se entiende. Lo que se plantea no es nada nuevo, sin ir más lejos, creo que hace 8 meses o 7 meses el Estado español firmó un acuerdo con el Estado mauritano para poder tener en agua mauritana nuestros barcos para impedir que pues la inmigración irregular entre por esa ruta. Es un acuerdo de hace 8 meses, que no es que está muy lejos, así que aquí tenemos un ejemplo de que efectivamente se puede utilizar al ejército en este sentido. Y parece que tenemos una memoria un poquito olvidadiza. Es que hace 3 años, en Ceuta, hubo una avalancha también de inmigración irregular, recordemos, no sé cuántas personas era, creo que eran 5.000, no recuerdo ahora mismo el dato, y lo cierto es que ahí se envió también al ejército a regular esa situación extraordinaria que se produjo por una invasión, porque así se fue catalogada, una invasión de inmigrantes irregulares en Ceuta. Esto parece que se nos olvida, y que Margarita Robles diga que el ejército no está para eso, cuando una de las funciones del ejército precisamente es proteger las fronteras del Estado español, me llama poderosamente la atención. Otra cosa distinta es que este sea el mejor mecanismo para controlar o para regular esta situación que vivimos realmente preocupante, porque recordemos los datos, nosotros tenemos capacidad para acoger 2.000 menas y tenemos ahora mismo 6.000 menas en Canarias. Yo creo que estamos perdiendo el foco de atención donde realmente está el problema. Primero hay que solventar esto que tenemos aquí y luego ver cómo impedir que la inmigración regular pues siga pues aumentando como lo está haciendo hasta la fecha. Pero vamos, en definitiva, son palabras un poquito así como grandilocuentes, pero atendiendo a derecho, es algo que se ha hecho y se sigue haciendo, y además que el propio Estado español ha firmado con Mauritania, como bien digo, hace 8 meses.
Iván.
Sí, lo que está claro es que la política exterior es un fracaso en materia de inmigración. Los datos de este año en Canarias son demoledores, ¿no? Casi 20.000 personas han llegado en lo que va de año a Canarias, ¿no? Por tanto, la ruta migratoria que se ha trasladado claramente a la ruta canaria no está siendo atendida, ¿no? Y es verdad lo que dice José Eduardo, ¿no? No es la primera vez que se despliegan en misión humanitaria, ¿eh? Hay que siempre remarcar esto, ¿no? Se ha desplegado en el Mediterráneo, se ha desplegado también en aquella famosa operación en 2006, que ya no nos acordamos, ¿no? Cuando tuvimos una de las primeras crisis humanitarias, donde murió muchísima gente en el mar, y se desplegó una fragata, ¿no? ¿Y qué misión tienen? Bueno, pues disuasoria, ¿no? Para evitar que los buques nodriza, ¿no? Que son aquellos que trasladan a las personas para allá, hasta su último tramo, hasta Canarias, pues evitar eso, ¿no? Evitar ese transbordo y ese trasiego de personas que está básicamente en manos de mafias, ¿no? Ya ocurrió en Libia también, ¿no? Con aquella famosa operación de Sofía, ¿no? Cuando prácticamente el Mediterráneo se convirtió en una tumba, ¿no? Y para miles de personas, ¿no? Y esa ruta, insisto, bueno, pues se ha cortado, o la medida se ha paliado gracias a las acciones coordinadas de países, entre países, ¿no? Entre la Unión Europea, que yo creo que aquí es lo que falta, ¿no? Que falta un acuerdo. O sea, yo creo que sí se le puede reclamar en el marco de la Unión Europea un acuerdo en materia de inmigración en que, contratados con los países de origen, para intentar evitar la tragedia que estamos a la que estamos asistiendo, ¿no? Porque han llegado 20.000, pero es que no sabemos los que se han quedado por el camino. Sí. Luego están los tratados bilaterales con acuerdos que tenemos, por ejemplo, con Mauritania, ¿no? Nosotros tenemos desplegados fuerzas, la Guardia Civil en Mauritania, por ejemplo, ¿no? Y hay embarcaciones de España que operan en esas costas, ¿no? Y hay personal allí. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, son cuestiones que ya hacen los países bien en el seno de las Naciones Unidas, en acuerdos marco, en acuerdos bilaterales y también los propios despliegues que hacen las fuerzas de seguridad, que si eso claro. no es novedoso, pero todo,
claro.
todo el resultado es que está siendo un fracaso. Entonces, algo hay que hacer, evidentemente.
Todo esto se llama instrumentalización de la inmigración, que ya saben que lo utilizan a beneficio propio los diferentes partidos políticos, pues para sacar rédito precisamente de este problema que nosotros sí conocemos de primera mano, porque estamos viviendo con él, pero que desde Madrid parece que van a entender exactamente qué es esto de la inmigración ilegal, porque evidentemente están un poquito o muy alejada, con posturas, insisto, muy alejadas. ¿Son ustedes optimistas con esta conferencia sectorial que se va a celebrar el 10 de julio en Tenerife? ¿Realmente se va a llegar a un acuerdo en la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y en el reparto de menores inmigrantes no acompañados? José Eduardo, ¿eres optimista?
Yo soy optimista por la cuenta que nos trae a todos y sobre todo por la cuenta que le trae también a señor Ángel Víctor Torres, que también es muy interesado en que esta cuestión se solvente, teniendo presente que es canario y también conoce de primera mano el problema. Yo sigo pensando lo mismo, sinceramente, no creo que sea necesario modificar la ley de extranjería para que haya un reparto obligatorio.
Sí, es necesario.
Yo creo que por una orden
ministerial... Lamentablemente, yo entiendo tu postura, José Eduardo. Pero es necesario.
No he terminado mi exposición. Creo que es necesario el reparto entre comunidades autónomas, pero creo que no es necesario hacerlo con una modificación de la ley de extranjería. Creo que con una orden ministerial, que más rápido se podría haber hecho. Eso es lo que opino yo como jurista. Vale, y que si no, pues que un jurista que nos esté escuchando me rebata al respecto. Porque creo que no es necesario que el procedimiento se alargue tanto modificando la ley de extranjería. Creo que con una simple orden ministerial era más que suficiente. Pero bueno, se ve que no es una opción que esté sobre la mesa. Pero evidentemente el principio de solidaridad no está funcionando y hay que pues hacerlo de manera coercitiva. Lo que no me parece tampoco de recibo es que porque en Cataluña se tenga condicionado el gobierno en España, ellos digan que con ellos no va esto de el reparto obligatorio de menores no acompañados y que en todo caso ya se le siga aplicando el criterio de solidaridad. Sí, esto tampoco me parece. Es decir, aquí remamos todos juntos y tiene que ser una norma que afecte a todo el mundo por igual. E insisto, esto de que hacerlo por medio de una modificación de una ley cuando por una orden ministerial tarda menos de 2 semanas en hacerse, sinceramente yo creo que es por lo que bien dice tú, Javier, esto básicamente se está instrumentalizando esta situación crítica en vez de hacerlo de forma rápida y que solvente realmente el problema que estamos viviendo todos.
Claro, porque si lo hacemos desde el punto de vista solidario, ya hemos visto que evidentemente no funciona, ¿no? Si era Rego, claro. El otro día dijo, bueno, otro día, hace un par de días, dijo que las comunidades autónomas acogieron en 2023 tan solo un 15% de los inmigrantes menores no acompañados con el gobierno, que además ya de por sí era una cifra ridícula. Iván, ¿eres optimista? ¿Va a haber pacto? ¿Realmente se va a reformar y vamos a ver ese reparto obligatorio? Lamentablemente tiene que ser así, con medidas coercitivas de los menores inmigrantes no acompañados, que nosotros aquí en Canarias tutelamos a la insoportable cifra de 6.000.
Sí, yo creo que inevitablemente tiene que haber un acuerdo. O sea, no me imagino otro escenario que no sea un acuerdo. Y también ese acuerdo tiene que verse reforzado con medidas económicas, ¿no? Porque está claro que la ley no está funcionando. Y si la solidaridad interterritorial no está funcionando tampoco en este asunto. Y buena parte de las justificaciones por la razón económica, ¿no? Porque le supone a las administraciones de acogida un gasto que en algunos casos no tienen ni previsto, ¿no? En Canarias sí, porque históricamente, lamentablemente, hemos soportado un nivel de inmigración enorme, pero en otras comunidades no. Lo que pasa es que aquí estamos desbordados. Es que estamos incluso dándole normalidad a este discurso de Tellado. Es decir, nos encaja perfectamente el discurso de Tellado, y es que esto es una situación ya en el que hay que pasar a otros niveles, ¿no? Y se está hablando, pues eso, de utilizar al ejército, ¿no? Insisto, de manera disuasoria, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, que luego entran a saco Rufián, por ejemplo, y Pachi López, ¿no? Con este discurso de que sería de la selección española, ¿no? ¿Qué tendrá que ver, no? O Pachi López diciendo que la Armada no está para bombardear a nadie. Claro que no. Es que sí, de verdad.
¿Cómo se saca de quicio? Es que es tremendo, claro, ¿eh? ¿Cómo se saca de quicio?
Aprovechan los mismos personajes, la mínima, para pervertir el debate central, ¿no? Y desenfocarlo, ¿no? Estamos hablando, oiga, insisto, ¿no? Es que está muriendo gente todos los días, ¿eh? O sea, entonces, vamos a sentarnos y hablar de esto, ¿no? No de lo que me conviene, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada uno, como siempre, en estas materias a lo suyo, y las administraciones locales y regionales solas en todo esto.
No, es que la frivolidad de Pachi López el otro día con esas declaraciones me parecieron, pero pues, muy fuera de lugar.
Este es el nivel que tenemos, sinceramente,
yo a Pachi López le tenía en mejor alta estima, sinceramente, siempre me ha parecido un político bastante elocuente, pero es que se han vuelto de un radical, igual que Bolaños, que es otro que tarta de comer aparte, sinceramente, hablando en plata, y parece olvidar las mismas acciones que ellos están llevando a cabo. Creo que fue en febrero que se hizo un acuerdo entre España y la Unión Europea, no sé si eran 500 millones de euros, para el desarrollo de Mauritania y aplicar políticas migratorias y para frenar la inmigración irregular proveniente de dicho país. Mm-hmm. Bueno, oiga, es que estas cuestiones las que se pueden seguir haciendo con el resto de países emisores de inmigrantes irregulares. Y eso es una forma de actuar, y eso es lo que tienen que, en todo caso, apostar, no sé.
Vamos a cambiar de asunto y vamos a cerrar muchísimo antes de lo habitual, porque el juez Juan Carlos Peinado ha suspendido la declaración de Begoña López como imputada. Parece ser que la defensa ha alegado que no conoce el contenido de la causa y, por lo tanto, pues la ha vuelto a citar para el próximo 19 de julio. Tú eres jurista, José Eduardo. ¿Esto, tal y como lo ves, tiene recorrido?
A ver, yo no tengo acceso a los autos, entonces no te puedo decir si sí o si no. Lo cierto es que recordemos que ya no estamos en fase de instrucción, está imputada, lo que antes se conocía como imputado, o sea, me ha investigado con la modificación de la ley de procedimiento criminal, pero vamos, para que la gente no entienda, Begoña está imputada, no es que se están haciendo pesquisas de averiguación, no, está imputada, y si está imputada es que hay suficientes indicios de una posible constitución de delito. Y entiendo lo que hace la defensa para no vulnerar el artículo 24 de la tutela judicial efectiva, si no tiene acceso a cierta documentación, solicitar para preparar mejor esa testifical un aplazamiento de la declaración de Begoña. Pero, vamos, sinceramente, estamos en un sistema garantista y tanto es así que en el caso de que no le guste la sentencia que salga de aquí, pues podrá recurrir. Entonces, vamos a tener algo de confianza en el procedimiento judicial. Y no nos olvidemos que esto no es simplemente un titular y una demanda fundamentada en titulares de prensa, porque si fuera así, la causa se hubiera sobreseído rápidamente. No se ha sobreseído, así que no únicamente hay titulares de prensa. Eso ya lo tengo yo que más que claro, porque recordemos que ella no está siendo ahora mismo investigada en el sentido parco de la palabra, no. Ella está imputada y como tal tiene que declarar.
Iván.
Sí, además la causa, es decir, estamos en todavía en un proceso muy inicial, ¿no? Estamos en diligencias previas, se les toman declaraciones a los investigados, a los testigos, bueno, a los testigos no, perdón, a las personas investigadas, ¿no? No lo sé, ¿cómo es que el juzgado dicta un auto y a su abogado no le ha dado tiempo a saber exactamente de qué se le... qué cuestiones se le están imputando, ¿no? Pero bueno, luego también está la estrategia de la defensa, que son todas legítimas, y en fin, y si entiende que puede ganar más tiempo y le va a beneficiar a su defendido, pues me parece bien. Yo sí que tengo toda la confianza en la justicia, porque como dice José Eduardo, no estamos hablando de titulares de prensa ni informaciones periodísticas, ¿no? Existe una causa, existe una diligencia, y se están llevando a cabo con los plazos que tiene la justicia, que siempre son lentos, pero que seguramente habrá una conclusión en un tiempo y ahí sí que podremos hablar de lo que ha pasado.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y lo contamos. A las 5 de la tarde se para el país porque juega España ante Alemania. Rápidamente, evidentemente todos queremos que pase España, ¿no? No cabe la menor duda, ¿no? Pero rápidamente, muy rápidamente, ¿cómo ves este partido, Iván? ¿Va a pasar España? ¿Sí, no?
Yo creo que vamos a pasar, y además el juego de España en las últimas semanas ha mejorado muchísimo, y la verdad es que ha hecho que me siente en la tele a ver de nuevo fútbol con ganas. Me he tragado un partido infumable incluso, por la ilusión que ha devuelto la selección al fútbol.
Pues,
¿no?
Yo tampoco he dado un duro, Yo te lo puedo asegurar que no he dado un duro por la selección, y la verdad es que viendo el juego que despliegan me ha callado la boca. José Eduardo, yo sé que tú no eres muy futbolero, ¿no? Un poco como
no lo soy todo. Mucho, pero sí, en los mundiales sí me gusta verlo, Sí me gusta verlo, y yo apuesto por un 1-0.
0-1 mejor.
Esa es mi apuesta.
Bueno, 0-1 mejor, que gana España. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene, compañero. José Eduardo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Iván. Luego. Adiós. Y nosotros seguimos avanzando, son las 11:32 minutos, estamos en el Centro Atlántico de Arte Moderno y saludamos al director artístico, Orlando Brito. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo está? Buenos días. Pégase un poquito al micro, Orlando, por favor. Bueno, cuéntanos un poquito, porque cuando intenta explicar qué es exactamente el Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿cómo lo hace para la gente que nos está escuchando? De manera muy, muy clara, muy llana.
Bueno, un centro de arte que básicamente tiene tres líneas fundamentales de acción, ¿no? Por un lado, reivindicar el arte hecho en las Islas Canarias en el siglo XX y XXI. Por otro lado, sería, dada nuestra situación geoestratégica y fundacional del centro, abordar la creación también en contextos como Europa, el continente africano y América Latina y Caribe, que es lo que ha dado identidad a lo largo de 3-5 años al CAM, y todo eso acompañado de un gran aparato, digamos, expositivo y de actividades, ¿no?
¿Cómo se logra este objetivo tricontinental de Canarias, geográficamente africano, políticamente somos europeos, región ultraperiférica de Europa y tenemos unos lazos de unión innegables, ¿no?, con América Latina? Un poquito, ¿cómo se trabaja todo esto?
Bueno, pues realmente es apasionante, ¿no? Ahora mismo tenemos dos de las tres exposiciones, precisamente son de dos artistas del Caribe, ¿no? Un artista cubano, Carlos Garaycoa, que hace un despliegue, es una de las grandes, la mayor exposición que ha hecho en España sobre su trabajo en los últimos años, y las conexiones con Cuba son evidentes. De hecho, nosotros solemos pedir también a los artistas, cuando plantean un proyecto y a los comisarios, que tenga algún anclaje también con nuestra tierra, ¿no?, con Canarias. En el caso de Carlos Garaycoa, lo que ha hecho es, dentro de todo su trabajo sobre la arquitectura, el deterioro, el de los edificios, lo que significa con respecto al, como metáfora también, del deterioro de un sistema, como es el sistema comunista en Cuba, etcétera, ¿no? Aquí lo que él le llamó la atención fue un edificio como la Casa del Niño, racionalista, digamos un grandísimo edificio en términos de arquitectura, cómo ha quedado durante mucho tiempo, digamos, abandonado, que no se ha decidido todavía qué uso darle, ¿no? Y digamos que ese es el anclaje en el que él se ha fijado, porque en todos lados, digamos, tenemos estas contradicciones con edificios que están sin uso, el patrimonio arquitectónico, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, tenemos un artista puertorriqueño, de Puerto Rico, que, como sabemos, siempre han vivido la contradicción de haber sido una colonia, porque nunca han sido un país como tal, ¿no? Pasaron de ser españoles a ser un Estado asociado de Estados Unidos, ¿no? Y toda esa cuestión colonial está en la exposición. Es un artista que trabaja desde lo que llamamos nosotros los poemas visuales, ¿no? Y el anclaje con Canarias tiene mucho que ver también con lo que hoy en día llaman los artistas el extractivismo, el deterioro del territorio por una expansión masiva del turismo, ¿no? O sea, son artistas que, viniendo de contextos de América Latina, como usted bien decía, nuestro corazón está en el Caribe, en América Latina, pero que problemáticas se asemejan. En el caso de estas dos islas es también muy significativo, ¿no? Sobre todo en Puerto Rico, que está viviendo un proceso especulativo de venta del territorio para, digamos, desarrollar una industria turística enorme.
Pero no solamente miramos fuera de nuestras fronteras, también a los productores propios, ¿no? A los artistas propios. ¿Hay algún tipo de condición para que un artista pueda entrar al Centro Atlántico de Arte Moderno?
Nosotros lo que nos basamos para programar, ¿no?, es en diferentes, digamos, líneas de trabajo. Por un lado, tenemos un programa para visibilizar artistas muy jóvenes, todo esto tenemos un jurado establecido que selecciona a los artistas que se presentan por convocatoria pública. Ese es el proyecto que denominamos Espacio CV, ¿no?, que es creatividad, visibilidad, pero es casi el acrónimo, ¿no?, de currículum vitae, ¿no? ¿La idea cuál es? La idea es que nos sirva casi como un vivero de artistas, ¿no?, donde podamos mostrar a nuevos creadores, y eso nos permite después hacerle un seguimiento, le damos visibilidad. Siempre digo que la trayectoria del CAN, que cumplimos ahora 35 años, es importante y relevante en Canarias, pero también en España, ¿no? Y somos un espacio de legitimación también, ¿no?, de aquellos que exhiben aquí. Eso sería, por un lado, relacionado con los artistas más jóvenes. Hay otros programas, como el que tenemos ahora mismo en marcha, de artistas en residencia, para estar abierto a diferentes generaciones, que son artistas que residen durante un mes aquí. Ahora está Adriana Flores y Gregorio Viera, y desarrollan un proyecto específico. También eso, hay un comité de selección, es convocatoria pública, etcétera. Eso, digamos, en los ámbitos para ir completando lo que sería la posibilidad de mostrar distintas generaciones. Y por otra parte, desde la dirección, que es mi responsabilidad, programo propuestas que tienen que ver con reivindicar ya artistas muy consolidados y que merecen el ser revisado sus trayectorias, ¿no? En este caso lo hacemos constantemente, ¿no? Hoy en día lo que tenemos es esta exposición que ayer abrimos de Juan Hidalgo, que es uno de incontestable artista canario, ¿no? El Premio Nacional de Artes Plásticas, Premio Canarias, Medalla de Oro de las Bellas Artes, del Círculo de Bellas Artes, y ha habido un hito muy importante en la historia del CAN, y yo creo que para todos los canarios, y ha sido esta reciente adquisición por parte del Cabildo de un fondo de obras muy importante, que junto a las obras que teníamos, digamos que el CAN y Canarias se convierte en un referente con respecto a la obra de este artista que abrió tantos caminos, ¿no?, en el arte contemporáneo, ¿no? Y eso eleva también la condición y la calidad del centro, en tanto en cuanto tenemos la posibilidad también de que grandes museos nos demanden obras, ¿no?, este flujo continuo de intercambio de obras de arte entre los museos de arte contemporáneo.
Orlando, ¿cuál es ese punto de unión, o de qué manera se pone en contacto el Centro Atlántico de Arte Moderno con otros museos muy parecidos que están fuera de nuestra frontera, fuera de, no sé si del país, o por lo menos incluso en territorio nacional?
Sí, las dinámicas son distintas, ¿no? Depende de la programación, depende de las características de cada exposición. Podemos plantear, lo que pasa es que el trabajo también nos desborda, lo que serían las coproducciones entre instituciones. Ahora mismo la exposición de Carlos Garicoa viaja en septiembre a, digamos, el equivalente en Palma de Mallorca del CAN, que es un museo que se llama Es Baluar, ¿no? Uh-huh. Y esto es una coproducción que hemos hecho entre ambas instituciones, que es beneficioso para tanto para el CAN como para Es Baluar, ¿no? Y en otros contextos está el intercambio también de préstamos, el fluir también de especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el intercambio de experiencia. Estamos también en la Red de Museos por la Igualdad, que se ha creado recientemente. El CAN está también en ese, es fundacional en ese sentido, ¿no? Llevamos una, siguiendo la legislación, una política también igualitaria en cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas vías también de colaboración, ¿no?
¿Cuál es esa exposición que desea traer aquí al CAN y que se resiste un poquito? ¿Hay alguna de ellas o no?
El año que viene tenemos una gran exposición que es, digamos, una asignatura pendiente del CAN. Siempre hay asignaturas pendientes, ¿no? Como cuando hicimos...
Pues está bien, porque quiere decir que hay objetivos.
Claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hicimos la gran revisión de César Manrique, ¿no?, que fue con el contexto de su centenario. Era una exposición que 20 años atrás, cuando yo estaba aquí, habíamos negociado y al final, pues el tiempo quiso y el devenir que fuera en ese momento del centenario. Y para el próximo año, nuestra gran exposición, que va a ocupar prácticamente 5 o 6 meses y todo el edificio, es la gran exposición de Martín Chirino, fundador de este centro, y que también coincide con el centenario de su nacimiento. De hecho, el 28 de febrero inauguramos en el CAN y el 1 de marzo, que es su cumpleaños, hubiese cumplido 100 años, hay un gran acto en la Fundación Martín Chirino. Llevamos 2 años trabajando en este proyecto, todo el equipo, junto con la Fundación, y esos son también, digamos, colaboraciones fundamentales, ¿no?
En 2019 se nos iba el gran genio Martín Chirino. Ya para acabar, la gente que nos está escuchando, Orlando, ¿cuál es el motivo para que la gente venga aquí, al CAN?
El motivo es disfrutar de cómo determinadas personas, que son los artistas contemporáneos, ven la realidad de una manera diferente o, digamos, expresan lo que ellos sienten con respecto a sus sentimientos, al contexto en el que estamos viviendo, al espacio y al tiempo. Y el artista, el contemporáneo, suele trabajar como los poetas, quiero decir, utiliza muchas metáforas, ¿no? No hay que pretender entender, sino dejarse llevar, y con respecto al imaginario que cada uno tiene, que es nuestra experiencia, como lo hemos construido, disfrutar y dialogar con esas obras de arte, ¿no?
Orlando Brito, director artístico del CAN, siempre un placer. Muchísimas gracias por estos minutitos de conversación.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No sé por qué, yo creo que deberíamos haber puesto el Orfeón Donostiarra al presentar a nuestro siguiente invitado. Él explicará por qué, aunque ya en una conversación tú dijo que formó parte, nada más y nada menos, ¿no? Se acaba de presentar, al igual que los equipos de fútbol presentan pues a sus jugadores, el Teatro Cuyás ha presentado también a su plantilla, ¿no? Es decir, la nueva temporada 2024-2025, que ya desde septiembre hasta enero. Y vamos a saludar a Gonzalo Ubani, que es el director artístico. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Bien, muchas gracias, estupendamente.
No, pues eso también es un placer. Oye, me llama la atención estos motivos africanos, creo yo, ¿no?
Sí.
Que se ven en la portada del folleto. ¿Por qué?
Es un homenaje al campo.
Así, tal cual, directamente.
Sí, sí, sí. Bueno, no es racional, pero cuando me lo presentaron, cuando Pilar Martínez, que es la que se ocupa de esto, me dijo que a ver qué me parecía, dije, qué bien, además que africano, muy CAM.
¿Pero por qué? ¿Es CAM, no es CAM?
No, es es bonito y es atractivo.
Sí, bonito y es atractivo.
Que es de lo que se trata. Luego ya, una vez tendida la zanahoria, pues luego ya el que quiera caer en nuestras redes, pues ya lo tiene más fácil.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, se espera con muchísimo pan, con muchísimas ganas, con muchísimo ahínco, la nueva temporada. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué podemos destacar de la nueva temporada, Gonzalo?
Bueno, pues como siempre, son todo lo mejor que encontramos dentro de la variedad que ofrecemos a nuestros públicos. Pues hay 14 espectáculos, de los que 10 son de teatro, 2 de música, 1 de danza y 1 de humor. Incluyen, pues eso, obras de grandes dramaturgos de todos los tiempos y países, desde Eurípides, que escribía teatro muy actual hace 25 siglos, pasando por Goldoni, que es la primera vez que programamos una obra de Goldoni al Cuyás, que lleva siendo hora. Calderón, Miura, Ibsen, estos dos últimos son dos residencias, dos estrenos de compañías de aquí. Por supuesto, de estrenos absolutos, haremos Mario y la Estrella Familia y Enemigo, una versión de Un Enemigo del Pueblo de Ibsen. La inauguración de la temporada con uno de los, para mi gusto, para mucha gente, uno de los mejores dramaturgos de la actualidad, que es Pablo Messiez, con su obra Los Gestos. Y adaptaciones de excelentes textos que no fueron originalmente teatrales, pero sí literarios, como La Regenta o El Cuarto de la Regenta de Clarín o El Cuarto de Atrás de Carmen Martín Gaite, y también de textos cinematográficos, como es el caso de Los Lunes al Sol. Además tendremos a la compañía de Chapito, una maravillosa compañía portuguesa, por segunda vez en el Cuyás, y con una versión muy personal de la figura de Julio César, que será nuestra primera entrega del programa pedagógico Teatrae. Y además las citas habituales de final de año, con el Jazz Otoño, con Eliana Elías, nada menos, con la entrega de la clausura del Festival Más Danza, en este año dedicada a Francia, con Piedra Pómez, con su nuevo espectáculo, y la Gran Canaria Big Band, en este caso con Santiago Userón, con lo que cerraremos el año 2024.
¿Qué lugar ocupa el Teatro Cuyás en el circuito de las artes escénicas de todo el país, Gonzalo? ¿Dónde estamos?
Bueno, no soy yo el que tendría que decirlo, pero vamos, creo que estamos entre los 8 o 10 teatros más importantes de este país.
Esto quiere decir que tenemos la oportunidad de disfrutar de estrenos, ¿no? Estrenos a nivel nacional. ¿Podemos contar con alguno de ellos en esta temporada o lo dejamos para la que viene?
En este caso, no, tenemos estos dos estrenos de 2RC y de La República, y la temporada pasada íbamos en junio, íbamos a tener el estreno de 14-4 de Juan Diego Boto, dirigido por Sergio Pérez Mencheta, pero por cuestiones médicas de Sergio, pues, por fin encontró un trasplante de médula porque sufre una leucemia de la que parece ser que está recuperándose con cierta rapidez, y entonces tuvimos que cancelarlo. Ese era el estreno a nivel nacional, pero a nivel regional sí que tenemos dos estrenos. Son difíciles los estrenos de producciones de fuera de las islas en Gran Canaria, porque la logística es muy cara y muy complicada.
Pero a ellos les gusta, ¿no? A los autores les gusta estrenar aquí, claro, en Gran Canaria, como lugar diferente.
Pues claro, distinto. Si no recuerdo mal, hemos tenido estrenos pues de obras de A2. O sea, tuvimos la última, creo que fueron Los Asquerosos, y la anterior fue una obra que protagonizaban Carmelo Gómez y la actriz, ahí no me acuerdo el nombre, que me lo perdone, que me disculpe, la actriz que hizo la película de Erice cuando era una niña.
Bueno, seguramente te vendrá ahora, y es algo normal, ¿no? Caras conocidas que vamos a ver sobre las tablas del Cuya. Ya hemos hablado un poquito de las obras.
Pues mira,
de rostros ya reconocidos.
Esta primera parte de la 24-25 es una temporada más teatrera, en el sentido de que no hay grandísimos actores y grandísimas actrices, pero grandísimos actores y grandísimas actrices de teatro. No hay Lolitas, ni Aitana Sánchez Gijón, ni José María Pou, ni... Es una edición más teatrera, en la que priman por encima de las personas los textos y las propuestas teatrales. Hay propuestas teatrales complicadas, como es el caso de la inauguración de temporada, que me lo pensé mucho, pero al final decidí tirar para adelante con los gestos de Pablo Messiez. Vamos a tener grandísimos actores, insisto, o sea, en el caso de lo que sí tenemos es compañías que sí que hago un llamamiento a los teatreros que no las conozcan, que supongo que sí, seguramente sí, como es el caso de Nauda Amores, que es una compañía Premio Nacional de Teatro, último Premio Nacional de Teatro, que se dedica exclusivamente a teatro medieval, renacentista y barroco, que son verdaderamente maravillosos y todavía no habían pasado por el Cuyás. El caso de Las Niñas de Cádiz, que es una compañía gaditana, claro, maravillosa y divertidísima. También hemos apostado más por la comedia, ya está bien de tanta tragedia, y un poco de risas no vienen mal. También tenemos el Goldoni, que es una comedia disparatada. Vamos a apostar más por la comedia, por las risas y por los textos por encima de los
reportes. A la hora de seleccionar, ¿no? Tú eres el director artístico y el programador, ¿no? A la hora de programar, ¿cuáles son esas líneas maestras? ¿En qué te fijas? ¿Por qué unas sí y otras no, Gonzalo?
Son decisiones basadas en la información y en el concepto muy vasco, por cierto, del menú. Los menús tienen que estar equilibrados. Si entras en detalles para explicarlo, no es fácil, pero tiene que estar equilibrados. Tiene que haber oferta para todos los públicos. Siempre lo digo en plural porque nosotros no tenemos un público, tenemos muchos públicos. Tenemos casi 900 abonados que cada uno tiene sus gustos. Entonces, excederte en la oferta de primeros platos, no compensa el menú. O si haces un menú exclusivamente de postres, pues salvo el Espai Sucre de Barcelona, que era un restaurante dedicado solamente a postres, no resulta equilibrado. Y ese, por cierto, me gusta mucho Pino Danjo, ¿eh? También me gusta el Orfeo de los Tierras, pero la canción que has puesto
es un clásico. Te he puesto un clásico para presentarte.
Un temazo monumental. Es más, yo con esta voz que tengo de señor mayor siempre le imitaba. Y siempre que había un karaoke yo salvaba salvaba el tipo con esta canción.
Pino Daño decía que esa voz le salía porque bebía mucho y fumaba, sobre todo mucho.
Exactamente, era lo que me pasaba a mí cuando iba a los karaokes. Y eso, que cuando un espectador que no se ha abonado, que por fin decida pues a ver, echar un ojo a este programa y diga, bueno, a ver qué pasa por ahí, tenga variedad. Y de hecho eso, pasamos desde el siglo V antes de Cristo al 17, 18, 19, 20 y lo que yo creo y mucha gente cree que es el teatro del siglo XXI, que es el de Pablo Messiez. O sea que hay de todo.
Bueno, pues hemos hablado con el director artístico, el programador del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, porque está calentito el folleto de la nueva temporada.
Recién salido
del horno, 2024-2025, y que pueden encontrar, creo yo, ya en las redes y si no, muy prontito. Gonzalo, siempre un placer, muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gastronomía Canaria, ¿qué tal? Vanessa Santana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues hoy me pillas en la vida real porque esto es radio en momento exacto y voy de camino a Santa Brígida, a un huerto en donde voy a ver temas de agricultura y de flores comestibles.
Ah, las flores comestibles. ¿Tú puedes creer que hace mucho tiempo hicimos un programa precisamente ahí, en ese municipio, y estuvimos hablando con el productor de las flores comestibles, y es realmente maravillosa porque nos dio algunas para probar, y la verdad es que como acompañamiento a diferentes platos es que es perfecta. Oye, vaya idea, ¿no? Más original y sobre todo más buena, Vanessa.
Sí, y sobre todo porque es unas plantas, o sea, es un alimento que tenemos y que no aprovechamos, cuando en otras culturas pues se aprovechan. Al final esto también es la introducción del conocimiento y la divulgación del mismo, y sobre todo cómo la cocina, los cocineros utilizando flores, está viendo pues nuevos proyectos de trabajo. Hay gente que ahora se dedica a cultivar flores porque la demanda de los restauradores cada vez es más notable, porque ya no solo comemos por la boca, sino también comemos por la vista, y las flores forman parte de esa parte visual de un plato.
Oye, pues mira, le vamos a preguntar a un restaurador si él también utiliza, que yo creo que sí, pues las flores comestibles en los platos del pote. Vamos a hablar con Adal Santana, que lleva la gestión de este fantástico, maravilloso restaurante que yo creo que todos conocemos. ¿Qué tal, Adal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos, a la Vanessa. Mira,
buenos días.
Que no habremos probado ya en este restaurante con los 52 años que llevamos en el mercado. Y pues sí, que es verdad que yo estaba escuchando, y el tema de las flores, bueno, son una ayuda, porque efectivamente, simplemente para la parte visual del plato, la verdad que bueno, nos ayuda mucho el tema de las presentaciones. Y sí, yo tengo aquí ya algunas empresas con las que trabajo regularmente que me surten de un surtido variado de diferentes flores, que, como digo, no sé, a nivel alimenticio tampoco creo que puedan aportar tampoco mucho, por lo menos tal y como nosotros las utilizamos, pero para la decoración nos viene fantásticamente bien.
Bueno, Vanessa, dar todo oídos para ti. Di.
Javier, es que yo siempre digo que tenemos que tener un respeto, ya no, por suerte o por desgracia, ya no nos quedan tantos restaurantes con más de 50 años de historia en Las Palmas de Gran Canaria, y aquí tenemos un claro ejemplo, que hablamos de la restauración, y hay que decir que no todos los proyectos duran más de 3 años, y aquí estamos hablando de 52 años de historia con una amplia oferta, tanto de la parte sólida como la parte líquida. Y yo hoy, que es viernes, que estamos ya a punto del aperitivo, le diría:
¿qué
nos ofrece hoy el pote?
Bueno, nosotros aquí tenemos una cartita bastante variada, la verdad, pero bueno, siempre trabajamos mucho con el tema de sugerencia y con el mercado, que aparte tenemos la suerte de tener el mercado central aquí al ladito, sobre todo para todo el tema de pescado. Y bueno, pues hoy tengo atún de almadraba, tengo una ventresca de atún que la verdad que está espectacular, que compramos en esta semana, y la verdad que es una de las ofertas potentes del día. Y después nosotros seguimos, bueno, con nuestra tradición, la paletilla de cordero, también asamos cordero esta mañana, un flambeadito de carabineros, zamburiña, hay un carpacho también de una carne madurada de capricho de león, que también es otro plato delicioso, la verdad. Y bueno, intentamos tocar un poquito todos los palos, un arrocito con langosta también tenemos, que está el día también ahí un poco fresco con este verano extraño. Y bueno, y después pues nuestros clásicos de siempre, ¿no? Del tema de pulpo, el tema del jamón, el tema de marisco de Galicia. La verdad que bueno, el cartelillo siempre se intenta que esté bastante variado.
Bueno, pues nos daremos un saltito al pote, faltaría más, porque ahí vamos a recibir buenos alimentos, que no es otra cosa que salud. Ya para acabar, ¿con qué nos quedamos, Vanessa? Tenemos la fiesta de la cebolla y tenemos incluso la elaboración del mejunje, y también las frutas y verduras de la temporada del mes de julio, que recordamos.
Hombre,
tú siempre nos has recomendado,
todo,
ahora,
Javier,
que viene el calor, pues las frutas con pipa, ¿no? ¿Nos quedamos con
sí,
qué?
Pero
con todo.
Nos quedamos con todo. Nos podemos quedar con hoy hacer gastroplan en el pote, pero también el fin de semana hay que recordar que ese nombre que habla de la gente de Galda, que es los cebolleros, este fin de semana tiene su gran el reconocimiento con esta fiesta de la cebolla, y a punto de empezar. Hay que buscar producto local, y como no, ahora mismo es momento de la cebolla. Y también pues esa fruta de temporada, como bien decía Adal, cerca del mercado pues podemos aprovechar, acercarnos y buscar y pedir qué hay fresco, qué hay ahora, qué hay del país, qué hay de este territorio. Y siempre decimos que ahora es tiempo de la fruta de hueso, fruta de ciruela, albaricoque, nectarinas, melocotones, esa fruta que cuando llegue su momento justo es increíble. Y que a veces creemos que melocotones no hay de producción en Gran Canaria. Y nos equivocamos. En Valsequillo se dan unos buenísimos melocotones. Poquitos los encuentras en el mercado, pero hay restauradores que van, los compran para